en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues vamos enseguida a acercarnos a la actualidad que sigue pasando por la localidad de Molina de Segura, donde ya saben que el pasado 19 de julio el comerciante molinense, además muy conocido, muy querido, era propietario de un establecimiento de ropa de tejidos, fallecía tras desplomarse a las puertas de su local situado en la calle Mayor de Molina. Bueno, ayer además se difundían, todos pudimos ver, la mayoría, porque se ha hecho público, el vídeo de esa agresión, y vamos a conocer un poquito más cómo está la situación. Les habla Carmen Hernández. Y lo vamos a hacer de la mano del abogado de la familia. Pero claro, muchos decimos la familia. Al final, quien cometió esta agresión fue la propia familia. Pero vamos a hablar con el abogado que, lógicamente, ha puesto en manos todo esto, la familia de él, hermanos y demás. Él es Eduardo Muñoz, de Simo Abogados, y le tenemos al teléfono. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Claro, al decir el abogado de la familia hay que hacer un paréntesis, ¿no? Porque, claro, los acusados también son su familia, son sus propios hijos, ¿no? Y, lógicamente, tú representas a la familia real, a la que le quería, a la que, bueno, pues le conocía de verdad y a la que sigue protegiéndolo aun cuando ya no está, ¿no?
Así es, nosotros ejercemos la acusación particular. Al fin y al cabo, la otra parte de la familia, que son sus hijos y su exmujer, pues forman parte pues de la defensa, puesto que bueno, uno de los hijos está en prisión y la otra hija está investigada también en este procedimiento. Yo ejerzo la acusación particular en representación de los hermanos de Felipe, el fallecido, y de su actual pareja desde hace ya pues, más de 8 años.
Ajá. Eduardo, ayer decía yo que todos vimos, bueno, quien quiso verlo, obviamente, ese vídeo que se ha difundido, ¿no?, en las cámaras de que él tenía en el establecimiento, y se ve perfectamente, ¿no?, cómo entra el hijo, la hija detrás, cómo entra a esa especie de trastienda, ¿no? Y bueno, todo lo que sucede. Yo creo que todos nos quedamos, bueno, con el corazón encogido.
Pues sí, la verdad que las imágenes hablan por sí solas. Es un acto muy violento de un hijo hacia un padre y de la complicidad de una hija hacia la agresión que estaba propiciando su hermano. Hablamos de que estas imágenes no tan solo relatan la pues, esta crueldad o este odio, sino que también pues que mienten y que el que hoy está preso mintió en su declaración, puesto que habló de que hubo una discusión previa, que ya se ve en las imágenes que no existe, y se habló de 2 o 3 puñetazos cuando realmente pues vimos una auténtica paliza. Bueno, al fin y al cabo nosotros confiábamos también en que bueno, teníamos claro de que todo esto iba a ser así, de que no iba a ser solo 2 puñetazos y que iba a acabar con la vida, sino que iba a ser una gran paliza, y las imágenes pues nos han dado la razón en cuanto a que lo que sospechábamos inicialmente se ha confirmado con esas imágenes.
Todos vimos salir a Felipe hasta la puerta, cerró la puerta, cruzó la calle. A partir de ahí, ¿realmente qué ocurrió? Porque según hemos leído, él falleció en la puerta del establecimiento, después volvió. ¿Cómo fueron esos últimos minutos, Eduardo?
No. Ya visteis que, bueno, de las imágenes se ve que, bueno, con tanta violencia que actuó el hoy preso, vimos cómo le golpeó, le empujó en varias ocasiones, lo tiró al suelo, se golpeó con la cabeza. Luego, cuando se marcharon corriendo del establecimiento, Felipe se incorporó, se volvió a caer él mismo solo, y luego pues salió de la tienda, la cerró, y pues muy poco, al cruzar la calle, en la puerta de un estanco, se desplomó y falleció. Todavía no sabemos la causa de la muerte en cuanto a, concretamente, si fue pues un paro coronario, puesto que Felipe padecía una enfermedad de corazón, o puede ser una fractura del cráneo, o puede ser una hemorragia interna. Lo que sí se ve por los testigos es que brotaba mucha sangre de su boca. Eso puede proceder del interior de su cuerpo. Todavía, hasta que no conozcamos la autopsia, no vamos a poder determinar cuál fue la causa concreta de la muerte. Lo que sí tengo claro es que los hechos se calificarán inicialmente al menos como homicidio, puesto que esa brutal paliza, el agresor era perfectamente conocedor de que su padre padecía una enfermedad coronaria, y que con tal paliza las posibilidades de que acabara con su vida eran muy altas.
Ya. Eduardo, ¿qué se va a pedir por parte de la acusación? Porque claro, hablamos de, no sé, homicidio, cuéntanos.
Inicialmente estamos en una fase ahora mismo muy inicial, sí. ¿No? O sea, estamos todavía Hay todavía que practicar muchas declaraciones de testigos, ver ese informe de autopsia, ver el volcado de los teléfonos móviles de los investigados. Todavía estamos en una fase muy, muy, muy inicial. A día de hoy, por lo que vemos las imágenes, bajo mi punto de vista, el homicidio está claro y luego veremos o exploraremos la vía de, pues quizá, un delito de asesinato. Pero inicialmente, por lo que se ve en la imagen, habrá que ver qué dice ese informe forense, pero a día de hoy tengo claro y estoy convencido de que un delito de homicidio sí vamos a acusar por esa vía.
Eduardo, también vimos a la hija.
Sí, la hija, bajo nuestro punto de vista, no solo se va a quedar en una omisión del deber de socorro, puesto que hablamos, si os fijáis en las propias imágenes, se ve como ve y es consciente de que le está dando una severa paliza a su hermano, se asoma un poquito a la puerta, que no venga nadie, vuelve, hace una labor de vigilancia clara y manifiesta. Podemos estar hablando incluso de una cooperación necesaria o incluso ya podemos defenderse incluso de una complicidad, pero bajo nuestro punto de vista, con lo que hay en esas imágenes, pues creemos que inicialmente también calificaríamos a ella como autora de ese hecho de homicidio.
El hijo está, no sé si se llama prisión preventiva, ¿no?
Sí, prisión provisional, sí, así
Eso
es.
quiere decir que hasta va a estar ahí hasta que salga el juicio, o sea, que quiero decir que él no va a salir a la calle o podría salir a la calle bajo fianza.
Bueno, podría salir. La prisión provisional, al final, es una medida extraordinaria. Se hace para evitar, pues, por ejemplo, en este caso concreto, un riesgo de fuga o un riesgo de destrucción de pruebas. Inicialmente, y con buen criterio, la juez de instrucción acordó su entrada en prisión, puesto que podían existir, bueno, evidentemente, el de llamada a la justicia, puesto que, bueno, tiene una capacidad económica que se puede marchar del país, y evidentemente la destrucción de cualquier tipo de prueba que lo pueda perjudicar en el procedimiento. Bajo nuestro punto de vista, el compañero de la defensa ya ha presentado un escrito de libertad, que no vamos a oponer, por supuesto, y puede salir en cualquier momento en el que la juez considere de que ya no se dan esos requisitos de que haya un riesgo de fuga o un riesgo de destrucción de pruebas. Si realmente conseguimos acreditar, y con ese vídeo creo que lo hacemos, y el informe forense espero que respalde la hipótesis que nosotros estamos planteando, entonces hablaríamos de que probablemente él no salga hasta terminado juicio y luego una hipotética condena. Ese es nuestro objetivo, de que este señor no salga, puesto que si encima vamos a calificar como un delito de homicidio, las penas pueden llegar a ascender hasta 15 años. Por lo tanto, el riesgo de fuga pues se eleva.
Claro, Eduardo, para terminar, tenemos un minutito y poco más. ¿Ellos no
Sí.
sabían que había cámaras?
La cámara es plenamente visible y se ve, y aparte en la declaración judicial, el señor hace referencia, el hoy preso hace referencia a que había una cámara de seguridad. Lo que yo sospecho es que como la agresión se produce como en un cuartito de una pequeñita oficina que hay a mano izquierda, yo lo que sospecho es que lo más probable es que se pensara que la cámara no llegaba, ese ángulo de la cámara no llegaba a esta habitación. Esa es mi teoría, porque si no, en un sano juicio no me cabe en mi cabeza que digan que le han dado dos o tres golpes cuando saben perfectamente que hay una cámara de seguridad.
Es
No
que
tiene
sí,
mucho sentido.
es que es increíble. Pues espero que la justicia haga lo correcto, porque yo creo que todos somos conscientes de lo tremendo de esta historia, ¿no? Un padre, unos hijos, ese hijo propinándole esa cantidad de golpes a... En fin, es que no tiene explicación ni por dinero, ni... Bueno, porque se supone cuál es el móvil.
Pues el móvil económicamente no es, porque Felipe no tenía ni un duro. En cuanto al móvil, incluso que se llega a plantear de que Felipe fuera una persona violenta, no existe ningún dato objetivo que acredite que Felipe era una persona violenta, puesto que no hay ni una denuncia interpuesta contra él, ni hay un dato médico objetivo, un par de lesiones de la exmujer o de alguno de los hijos
Sí.
respecto a una agresión propiciada por Felipe. El móvil es el odio de que Felipe levantara cabeza, de que Felipe reciba su vida profesional, su vida personal, que todo es una relación sentimental. Esa es nuestra teoría, la vamos a defender y estoy convencido de que lo vamos a acreditar.
Pues es tremendo, sea el móvil que sea, me parece tremendo. Eduardo Muñoz, muchísimas gracias por estar aquí
Gracias a
con los
usted.
oyentes de COPE Región de Murcia. Lo he dicho, ojalá que paguen lo que han hecho, ¿vale?
Pagarán, muchas gracias.
A ti, buenos días.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La verdad es que A veces uno piensa eso, ¿no?, de que la realidad supera la ficción, ¿no? Y en este caso yo creo que ha sido así. Nos quedan segundos tan solo para llegar a las 12:30 del mediodía. Estás en COPE, Región de Murcia. Seguimos aquí. Voy a hablarles de una experiencia probablemente que solo podamos vivir una vez en la vida, y no es subirnos al Titanic, eso es imposible, pero sí va por ahí la historia. Es una experiencia única, inmersiva, que podemos realizar muy cerquita, ¿eh? No hace falta ni siquiera acercarnos a la costa. Hablamos del centro de ocio Zigzag en Murcia, una experiencia que empezaba pues hace ya unos días y que va a estar presente hasta el próximo mes de septiembre. Vamos a hablar con el fundador de Virtual Zone, socio fundador, Enric Costa. Lo primero, saludarle, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, digo bien, ¿no? Murcia está embarcada de lleno en esa experiencia en el Titanic. Es una experiencia inmersiva que revive el mítico viaje en primera persona. Dicho así, no sé exactamente a qué se refiere. Enric, cuéntanos.
Bueno, pues hemos traído una experiencia inmersiva del Titanic. Es una experiencia que ya la estamos exponiendo simultáneamente en medio mundo, y ahora mismo podemos disfrutar esa experiencia en Los Ángeles, en Melbourne, en Roma, en Dubái y en San Antonio, y ahora también lo tenemos también en Murcia, ¿vale? Y esta es una experiencia de 45-50 minutos de duración, en la cual pues los visitantes que vengan a disfrutar esa experiencia van a poder pues conocer mucha información del Titanic. Vamos a poder bajar hasta, utilizando la tecnología inmersiva, vamos a poder bajar hasta los 3.800 metros de profundidad donde se encuentra actualmente el pecio. Vamos a conocer cuál es el estado actual del mismo. Vamos a poder teletransportarnos en el tiempo y en el espacio a los muelles de Southampton en 1912, ver el día de la zarpadura, cómo la gente se agolpaba en los muelles para despedir el Titanic en su primer viaje inaugural. Vamos a poder recorrer todas las estancias del barco, vamos a poder subir a la cubierta y gritar soy el rey del mundo, ¿no? Que mucha gente que se viene arriba, ¿no? Y puede pues rememorar un poco la historia, ¿no? Que se contó contó James Cameron. Y bueno, y poco a poco pues conocer muchas historias de los fogoneros que formaban parte de 150 fogoneros que nutrían de carbón las calderas del barco. Vamos a poder estar en el puente de mando, en el mismo momento en el que hubo el impacto, y vamos a poder observar, como si fuéramos un espectador más, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, qué órdenes dio el capitán en aquel momento, cómo fue la evacuación. Entonces, vamos a poder, ya te digo, durante 50 minutos, pues experimentar, pues bueno, como si fuéramos un pasajero más del Titanic, y bueno, todo lo que ocurrió en aquel momento y cómo fue el desenlace.
Entendemos que todo esto, Enric, es a través de esa realidad virtual, ¿no? O sea, que nosotros realmente, no sé si es así, ¿no? No nos movemos, pero
así
sí.
Así es.
No, pero sí.
Nosotros tenemos una sala de Virtual Zone que está, como has comentado, en el centro de ocio del Zigzag, y esa es una sala de 200 metros cuadrados y utilizamos pues tecnología de realidad virtual, de manera que nos ponemos los visores y podemos avanzar con nuestro propio peso y caminar pues por nuestra sala, y nosotros vamos a notar, vamos a sentir que estamos caminando pues por la cubierta del Titanic, o que estamos caminando por el fondo marino. Vamos a estar en el puente de mando moviéndonos con nuestro propio cuerpo. Es una experiencia inmersiva y bueno, la verdad es que el resultado es muy importante.
El proyecto, Enric, ha sido bueno desarrollado íntegramente por un equipo de Virtual Zone, lógicamente, de más de 40 profesionales.
Sí, el proyecto empezó hace mucho tiempo. Necesitamos mucho tiempo para concebir el producto, para desarrollarlo, para testearlo en todos los sitios. Es un producto que lleva muchos meses de elaboración y, bueno, ha sido un producto. En definitiva, tiene como tres partes, ¿no? Es una parte Lo que vamos a poder ofrecer aquí en Murcia es un producto que tiene como tres partes. La primera, que es la cultural, de manera que vamos a poder tener muchísima información muy relevante, ¿no?, y muy interesante de lo que ocurrió en aquel momento. Contamos también con el soporte y el rigor científico de Musealia, que es la empresa museística, ¿no?, más importante del Titanic, que tiene el museo oficial del Titanic en Belfast. Tenemos una segunda parte que es muy visual y divertida, en la cual no solamente vamos a ver visualmente las escenas, sino que vamos
Sí.
a poder utilizar nuestras manos y vamos a poder utilizar objetos, vamos a poder brindar con champán, vamos a poder ver la carta que se cenó en aquel momento, vamos a poder utilizar una pala para cargar de carbón. Nos gusta
Ya.
mucho que la gente no solamente mire, sino que también pueda interactuar y se lo pase muy bien.
Sí.
Y luego, por último, la parte emocional, ¿no? La parte emocional, de manera que vamos a ir contando muchas historias de personajes que son muy conocidos y otros menos conocidos, y poco a poco vamos a cogerles cariño y al final de la historia, pues vamos a ver el desenlace, ¿no? Algunos de ellos tuvieron un desenlace más afortunado, otros un poco menos, pero al fin de cuentas es una historia también muy emocional, con lo cual tenemos la parte cultural, la parte divertida y la parte emocional, ¿no? Es que al final las historias que calan son aquellas
Ya.
historias que nos emocionan, ¿no?, y que nos dejan un poco tocaditos.
Y sobre todo saber que nosotros vamos a terminar bien.
Si nosotros vamos a poder, seremos los afortunados, ¿no?, que podemos ir a un bote salvavidas y,
Sí.
bueno, veremos el final, el desenlace final lo
Ya.
veremos pues desde un sitio tranquilo,
Qué
sí.
bonito, porque yo creo que poca gente habrá que no haya visto la película, poca gente, pero desde luego que todos ahora mismo a través de esa realidad virtual seremos capaces de reconocer cada uno de esos puntos más importantes, ¿no? De ese maravilloso transatlántico que, bueno, que tuvo pues la mala suerte, ¿no? De hacer un único viaje. Cuéntanos un poquito, dicho que vais a estar hasta finales de septiembre en el centro de ocio Zig Zag, ¿cómo conseguir, cómo hacernos con las entradas?
Bueno, pues sencillamente hay que ir a la página web, a virtualzone.es, y allá pues seleccionamos la experiencia de Titanic y, bueno, y marcamos, bueno, pues cuánta gente queremos ir y, bueno, y la fecha, ¿no? Las
Por
fechas sí que
cierto,
es
Enric,
cierto.
¿a partir
Sí.
de qué edad es recomendable?
Pues es un producto que es para todos los públicos. Nosotros estamos teniendo muchas familias con niños que vienen a disfrutar, ¿no?, de la tecnología y el tema visual impacta mucho, a partir de 8 años, ¿vale? Pero tenemos un grupo muy heterogéneo, ¿no?, de gente que viene a visitarlo. Tenemos familias que vienen con niños a partir de 8 años, tenemos mucha gente, bueno, de mediana edad, y tenemos mucha gente también de jubilados, que también es una experiencia que le gusta a todo el mundo, y además sorprende, ¿no?, porque el uso de la tecnología en un producto que la gente conoce, ¿no?, y que va a reconocer. Hay gente que está recorriendo la famosa escalera del Titanic y dice: jo, esto yo lo he visto en algún sitio, ¿no? Lo he visto en la película, ¿no? Es un sitio que yo
Sí.
creo que ya he estado aquí. Entonces, es un producto eso que funciona muy bien, desde 8 años hasta la edad que se quiera. Y, bueno, creo que ahora mismo en Murcia, con el calor que está haciendo,
Sí.
es una opción muy,
Refrescante.
muy refrescante, ¿verdad? No, vamos a ser un sitio cerrado,
Sí.
fresquito, y lo vamos a pasar muy bien.
Pues ya lo saben, la experiencia que nos sumerge, qué bonito, es que me pone de verdad la piel de gallina, los restos de ese legendario transatlántico que nos invita a revivir esa travesía como si fuésemos además un pasajero más de primera clase o, bueno, menos suerte tuvieron los otros, ¿no? Pero es que al final fue una tragedia tremenda, ¿no? Tantas personas como fallecieron en ese barco. Pues ya lo saben, queda tiempo, pero ahora en agosto todavía, por ejemplo, va a haber mucha gente por aquí por Murcia y es una buena opción para refrescarnos, para pasar un ratito a gusto y sobre todo para, insisto, dentro de ese transatlántico ver, pues como si estuviéramos, ha dicho él, incluso podemos echarle carbón, ¿eh? O sea que va a ser una experiencia maravillosa. Enric Costa, gracias por estar aquí en COPE, ¿vale?
Muchas gracias a ti. Buenos
Adiós,
días.
buenos días.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Estaba yo pensando ahora en los protagonistas de la película, que al final, claro, todos pensamos que en ese trozo de madera cabían los dos. No me dirán que no, ¿eh? Yo creo que Adolfo me mira como diciendo, yo creo que Adolfo no le pega nada haber visto Titanic. ¿La has visto, Adolfo? ¿Sí? Y no tengo razón cuando al final ella no le da la mano para que suba el pobre ahí y se queda él ahí. En fin, pues sí, yo creo que todos pensamos que los dos, cabían perfectamente. Eso era como una especie de palé, pues cabían los dos perfectamente. Bueno, que en 20 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Vamos ahora a cambiar de asunto totalmente y vamos a conocer de la mano de Javier Herraiz los problemas que ahora mismo tienen en el sector agrario. Esta semana se ha celebrado una reunión muy importante entre este sector y el líder del Partido socialista en la región de Murcia. Vamos a saber un poquito qué es lo que más les preocupa ahora mismo a un sector que, como todos, al final repercute también en nosotros, en los consumidores.
Pues sí, nos seguimos preocupando de las inquietudes y los problemas del sector agrario. Uno de los últimos episodios esta semana lo hemos tenido con la reunión que mantenía el líder del PSOE, el secretario general del PSOE en la región de Murcia, Francisco Lucas, con diferentes organizaciones del sector agrario. Una de ellas es ProExport. Saludamos a su presidente, Mariano Zapata. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En principio, ProExport, como las otras organizaciones, pues llevaba una serie de temas, pero en esa reunión aprovechó el líder del PSOE en la región de Murcia pues para anunciar que se va a sacar a la licitación el anteproyecto de dos nuevas desaladoras en Águilas y Torrevieja. En principio, me gustaría preguntarle por esto, si le sorprendió, si eso satisface medianamente alguna de las necesidades o de lo que planteaba ProExport en esa reunión.
Bueno, vamos a ver. Nosotros planteamos conjuntamente con las demás organizaciones, llevamos 4 o 5 puntos, y para que nos informaran a través del PSOE de Murcia, para que nos informaran a ver en qué situación estaba desde Madrid, desde el Ministerio, ciertas cosas que ocupan directamente al PSOE a nivel nacional, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces uno de los puntos era el tema del trasvase. En qué situación estaba, entonces pues nos comentaron que ayer mismo pues habían presentado la licitación para el anteproyecto de dos desaladoras, la de la ampliación de Torrevieja y la de Águilas, ¿no? Y entonces pues bueno, lo que ocurre es que estamos hablando de un anteproyecto que necesita un montón de tiempo para que salga el proyecto y para que se adjudique la obra, ¿no? Pero bueno, en principio, pues la idea que tiene es esa. Nosotros, todo el agua que venga, pues siempre viene bien, pero lo que nos preocupa de verdad es que nos quiten agua del trasvase, porque el agua del trasvase, pues la de mejor calidad y es la que mejor y a un precio más razonable que ninguno. Porque una de las preguntas también que le hicimos es a qué precio va a ser esa agua desalada, ¿no? Y de momento pues no nos pudieron dar respuesta porque no saben a qué precio va a ser ese agua. Otro de los temas pues que también nos preocupa muchísimo es el tema de los pozos, el agua de pozos para 2027, que como todos sabemos pues parece ser que había perspectivas de que para 2027 probablemente haya un cierre de pozos, y bueno, lo iban a ver, que no tenían mucha seguridad de lo que podría ocurrir, ¿no? Y el tema de la ley del Mar Menor, porque como todos sabéis también presentamos en la Asamblea Regional hace ya 7 o 8 meses, le presentamos a los distintos grupos políticos, le presentamos un documento firmado por todas las asociaciones donde pedíamos, por favor, una modificación de 3 o 4 puntos concretos que para el sector agro pues nos hacían muchísimo daño. Uh-huh. y no perjudicaban en absoluto al Mar Menor, ¿no? Y entonces pues queríamos saber en qué situación iba a estar el Partido Socialista cara a una posible modificación de la ley esa. Uh-huh. Y le dejamos el documento y nos emplazamos para el mes de septiembre en volver a reunirnos para ver si estaban de acuerdo en algún punto concreto del tema de la modificación de la ley. Y en principio, pues bueno, tuvimos buena acogida por parte del Partido Socialista. Y lo más importante, porque pues, que quedamos emplazados para el mes de septiembre, para que iban a estudiar todas las propuestas que le presentamos y para coger información de todo lo que presentamos, y nos comentaron que bueno, que para a partir de septiembre pues que nos volveríamos a reunión y nos dirían en realidad pues en qué situación está todo.
Sí, volviendo a lo principal, ¿no? El tema del trasvase y del agua desalada, claro, había varios problemas. Primero, uno de ellos ya lo ha apuntado Mariano, es el tema del precio, del agua. Pero otro es la duración de las obras y cuándo va a estar disponible ese agua. Porque claro, tenemos la situación de que si el recorte del trasvase llega antes que la puesta en marcha a pleno rendimiento de esas desaladoras, pues evidentemente va a haber un desfase en el tiempo que no se lo puede permitir el sector agrario, ¿no?
Bueno, por su supuesto que no. Nosotros lo que le hicimos mucho hincapié es que el agua, que lo importante que es el trasvase para la región de Murcia, ¿no? Para algunas zonas más que para otras, pero principalmente para toda la región de Murcia. Y entonces lo importante que es y donde deben de luchar por encima de todo el Partido Socialista, que tiene, no sé los diputados que tiene ahora mismo a nivel nacional, sí, pues tienen que intentar luchar que lo mejor para su tierra es que el trasvase no haya ningún recorte. Y es donde tiene, es lo que nosotros le hemos querido transmitir, que aunque pongan en marcha alguna desaladora, alguna ampliación de desaladora, como estas dos, la licitación esta que sacaron ayer, que indudablemente está muy bien, es una ayuda más, pero por favor que no recorten nada del trasvase. El tema de la licitación, pues es un anteproyecto, después vendrá el proyecto y después vendrá la adjudicación de las obras y luego pues la ejecución de las obras, y eso, pues yo no sé el tiempo que se puede llevar eso, pero puede ser un tiempo bastante, bastante amplio. Eso no se va a hacer, no creo que se haga muy rápido, ¿no? Ellos estuvieron hablando aproximadamente 18 meses y hacía muchísimo, con muchísima rapidez, pero no lo sé, yo tengo ciertas dudas que tan rápido se pueda hacer todo, ¿no?
Bueno, pues esperaremos acontecimiento. Lo más inmediato será esa próxima reunión a la que han quedado emplazados para septiembre las organizaciones agrarias y el líder del PSOE en la región de Murcia. Hemos hablado con el presidente de una de ellas, de ProSport, Mariano Zapata. Que haya suerte. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Pues gracias, Javier. Gracias también a Mariano. Y la verdad es que no lo tienen fácil, ¿eh? Cada vez las cosas se les van complicando más a un sector que además trabaja muy duro y que, insisto, que no están las cosas nada, nada fáciles. Bueno, pues nos vamos poquito a poco acercando a la una del mediodía. En 14 minutos nos hemos puesto allí. Iba a decir, nos hemos colocado, pero es que suena un poco mal. Nos acercamos a la una del mediodía. Y les voy a dar un truquito que les puede venir muy bien en casa si no tienen nada específico para cuando nos pasa esto, o incluso qué hacer o qué ponernos. Hablamos de unas picaduras muy molestas. Bueno, pues los mosquitos, efectivamente. ¿Habrá vecinos más molestos en verano que los mosquitos? Digo, en plan animal, ¿eh? No me refiero a otro tipo de vecinos. Pues hay dos cositas que yo no sabía. Por ejemplo, si te pica un mosquito, un truco rápido es aplicar, ¿sabes qué? Yo sí lo había oído, nunca lo he puesto en práctica. Un poquito de pasta de dientes sobre la propia picadura. Y es que el mentol y el bicarbonato calman el picor, refrescan la piel y además ayudan a reducir la inflamación. Hay que dejarlo secar unos minutitos y retirar con agua. Dicen que el alivio es express, en el momento. Pero también hay otra cosa, un truco para bajar la hinchazón y el escozor una vez que ya nos han picado, es colocar una bolsita de té usada y fría, como manzanilla o té negro, sobre la picadura, ya que los taninos tienen propiedades antiinflamatorias y astringentes. Notaremos también el efecto enseguida. Bueno, pues dos cosas que seguro tenemos en casa. Pone bolsas de té, pero bueno, habrá de manzanilla o té negro, igual té rojo, yo qué sé. El caso es que te pongas una bolsa de té o de manzanilla en la picadura y vamos a tocar. Madre mía, estoy yo buena. Vamos a notar enseguida el remedio. Por cierto, que yo ahora, como me ha pasado mucho, llevo en el bolso una cosita de esta de rolón, que también es una buena alternativa para llevar encima en el bolso. Porque claro, si te pica en la calle, pues lo normal es que no llevemos pasta de dientes y mucho menos una bolsa de manzanilla fría. Pues ya lo saben, dos alivios en casa. Y fuera, pues yo les aconsejaría ese rolón, que vale 3 o 4 euros, incluso menos, y nos viene muy bien para el momento en que nos pica algún bichito de estos, aplicarlo en la piel y vamos a notar enseguida la mejoría. Son esos incómodos vecinos que están por todas partes, ¿eh? Da igual si veraneas en el campo, en la playa o si te quedas en tu casa. Los mosquitos están ahí. Me llevaron a un pantano. Bueno, pues te le pico en la mano, te pueden picar en la mano, en el brazo, a mí me suelen picar en las piernas y son bastante molestos. Además suelen salir esos sabones que decimos a veces que se forman enseguida. Pues ahí el rolón, de verdad que yo lo aconsejo y viene muy, pero que muy bien. Vamos a llegar enseguida a las 2 menos 10 con los oyentes de COPE y con los mojitos también.
Botas lleva el futbolista. ¿Cómo fue posible que justo cuando iba a pisarle le ha mordido hasta en el? Pican los mosquitos, 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 pican, pican los mosquitos.
Jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web.
riosafari.com.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Con el calor, muchas personas mayores se mueven menos, pero justo ahora es cuando más falta hace mantenerse activo. No hace falta hacer grandes cosas. Un paseo por la mañana o al atardecer, estiramientos suaves o mover las articulaciones sentado en el sofá ya ayuda mucho. Evitar las horas de más calor y beber agua con frecuencia. Puedes hacer giros de tobillos, estirar los brazos, mover el cuello, todo suma. Estar parado mucho tiempo puede causar dolor, hinchazón en las piernas o pérdida de fuerza. Si notas molestias o te cuesta moverte, habla con tu fisioterapeuta. Te ayudará a mantenerte activo y con mejor calidad de vida.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La verdad es que el tiempo nos está dando un pequeño respiro y eso es de agradecer. Las noches están siendo mucho más agradables y llevaderas a la hora de conciliar el sueño. Vamos poquito a poco porque esto no es tampoco lo habitual y nos quedan todavía días complicados en lo que a temperaturas. Pero mientras tanto, oye, vamos a aprovecharnos. Nos vamos ahora hasta Lorca. Antonio Montoro nos va a hablar hoy sobre los trabajos que se están realizando a destajo, además, para mejorar las instalaciones del castillo, que es su principal monumento y reclamo turístico. Así que, Antonio, cuéntanos cómo están las cosas.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. En efecto, hoy hablamos de nuevo del Castillo de Lorca porque ha vuelto a ser el monumento más visitado de la ciudad de Lorca durante el mes de agosto. Cada año, el castillo, una fortaleza medieval del siglo XIII declarada Monumento Nacional, recibe la visita de 80.000 personas, muchas de ellas en verano. Pero además, este verano se da la circunstancia de que los que lo están visitando están contemplando también algunas de las obras de mejora que se están haciendo en el recinto fortificado, que se va a beneficiar de trabajos de acondicionamiento valorados en 1.600.000 euros para potenciar su uso como recurso turístico. El dinero, que procede de los fondos europeos Next Generation, ha sido transferido por el Instituto de Turismo de la Región al Ayuntamiento de Lorca, que es el que se está ocupando de la ejecución directa de las obras. Entre ellas destaca la de mejora de los accesos y de la musealización del espacio interior de la Torre Alfonsina, que va a costar casi 600.000 euros y que tiene un presupuesto de ejecución de unos 5 meses, por lo que no estará listo hasta el final del verano. Pero además el proyecto ha incluido una partida, por ejemplo, de 61.000 euros para la siembra de especies vegetales en los jardines del castillo. Y una de las obras que acaba de terminar, que ha costado 40.000 euros, ha sido la mejora de las fuentes. El ayuntamiento ha remodelado las fuentes ornamentales que se sitúan en los jardines para hacerlas más sostenibles y mejorar el ahorro y la reutilización del agua que se emplea en ellas. Hemos hablado de estas fuentes remodeladas con el concejal de turismo, Santiago Parra.
El objetivo no es ni más ni menos que implantar medidas de economía circular para optimizar el uso de los recursos, reducir el consumo eléctrico, reducir también el consumo hídrico y que la eficiencia energética pues sea algo importante dentro de lo que es todo este recinto amurallado. La actuación está enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Región de Murcia y está financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gestionado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se ha llevado a cabo en lo que son tres fuentes. Esta que está a nuestra espalda, que es la ubicada en lo que es lo que se llama la Senda de los Granados, que se estructura en tres canales de agua intercomunicados construidos en ladrillo. Luego tenemos otra junto al aljibe grande que recoge y recorre literalmente la explanada anterior a su acceso y aprovecha la pendiente del terreno. Y otra que está localizada en una cueva cercana a los hornos y próxima al Parador Nacional, que simula pues lo que es el afloramiento natural en una oquedad rocosa.
En todas las fuentes se ha mejorado la estanqueidad de los circuitos del agua, se han incorporado sistemas de bombeo eficientes para el reciclaje y se ha renovado la iluminación con tecnología LED para reducir el consumo energético. Pero como te digo, esta es solo una de las obras que está en marcha o que acaban de concluir en el Castillo de Lorca, donde también se ha construido también un nuevo parque infantil con aparatos de juego construidos en madera que ha costado más de 93.000 euros financiados igualmente con fondos europeos. Entre esos juegos, una tirolina, una barra de equilibrio, zancas, un puente oscilante, un circuito de agilidad y una torre de escalada, todos fabricados en madera de robinia, una variedad que se ha elegido por su durabilidad, ya que el parque está situado en una zona a la intemperie, pero también para integrarlo en el conjunto patrimonial de la Alcazaba. Actuaciones de las que hemos hablado con el concejal de turismo.
Que la actuación se suma a otras que se están realizando ya también en el entorno del castillo y que, como yo comúnmente y cariñosamente vengo diciendo, es con el ánimo de dejar el castillo hecho una maceta, y esas actuaciones pues las podemos describir como que es la mejora también de camino y del espacio posterior al escenario, también la renovación del parque infantil que se encuentra aquí a nuestra izquierda y que hace recientemente presentábamos, y también las obras de rehabilitación y mejora de la accesibilidad en la Torre Alfonsina, que será el próximo paso que demos a conocer, puesto que están todavía terminándose. Quienes como visitantes, pues que se acerquen y que disfruten de todo esto que estamos acondicionando para el bienestar de todo el mundo.
Se han reservado además, Carmen, 350.000 euros para la compra de un tren turístico eléctrico con 2 vagones y capacidad para 70 personas, que en los próximos meses será el encargado de trasladar a los turistas desde la ciudad hasta el Castillo de Lorca.
Thank you. Por cierto, que el Castillo de Lorca, bonito, bonito como pocos, ¿eh? De los que tenemos hay muchos, pero es uno de los más bonitos que tenemos aquí en la región de Murcia. Yo recuerdo hace ya algunos años, cuando pues íbamos a alguno de esos conciertos maravillosos que se hacía en esa preciosa explanada, y una auténtica gozada. Bueno, pues gracias por la información, ¿eh? Esperemos que terminen pronto esas obras, que de hecho has dicho que se están haciendo a destajo, para mejorar las instalaciones del castillo, que obviamente es uno de los principales reclamos turísticos de lo que es la ciudad de Lorca en sí. Bueno, pues vamos a llegar a la una del mediodía, tiempo para conocer todo lo que ha sucedido y para ponernos al día. Ya sabes que esta ventana, a través de todo lo que es el circuito de la región de Murcia en COPE, volvemos a abrirla en menos de una horita, a eso de las 2 menos 10 aproximadamente. Así que sigue con nosotros, sigue aquí en COPE.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad, era muy sencillo comenzar hoy utilizando el símil o la metáfora de un terremoto político y judicial para hablar del procesamiento del fiscal general del Estado, acusado de revelación de secretos. Pero la realidad ha revertido la actualidad y es precisamente un terremoto, sin metáfora ninguna, lo que hoy ha mantenido y mantiene a esta hora millones de personas en vilo a lo largo de las costas del Océano Pacífico. Estamos hablando del sexto terremoto más grave de la historia, desde que hay registros, y el más potente desde 1952. Su epicentro se ha localizado en el mar, muy cerca de la región rusa de Kamchatka. ...8,8 grados de intensidad... ...para que te hagas una idea de la magnitud de este fenómeno... ...te doy una curiosidad... ...la distancia entre el epicentro del terremoto... ...y la costa española supera los 9.000 kilómetros... ...una distancia que las ondas sísmicas... ...han tardado solamente 15 minutos en recorrer por completo... ...según el Instituto de Geociencias... ...lo grave de este terremoto... ...no ha sido solo el temblor de tierra, que también... ...sino el tsunami que ha generado... ...y que se ha extendido por el Océano Pacífico... Así, por ejemplo, sonaban las alertas durante la mañana en la isla de Hawái, en los Estados Unidos. En esa isla norteamericana vive precisamente Laura.
El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops. Y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua. Y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Alertas por tsunami que se mantienen en multitud de países de la costa latinoamericana, como Chile o Perú, y sobre todo en Asia, en China y en Japón, donde, por ejemplo, se han evacuado a 2 millones de personas y se ha desalojado la central nuclear de Fukushima, que te sonará por el desastre que precisamente provocó otro tsunami en el año 2011.
Escuchas Mediodía COPE.
Vamos a seguir pendientes de este fenómeno natural, de esta catástrofe que mantiene en alerta a medio mundo, pero en España esa alerta se centra en otros dos puntos, Ávila y Cáceres, con sendos incendios forestales en la zona abulense del Barranco de las Cinco Villas y también en la cacereña de Las Urdes. Ambos fuegos tienen hasta ahora una evolución complicada y amenazan a poblaciones cercanas. De hecho, hay ya poblaciones confinadas precisamente por la presencia del intenso humo. Enseguida vamos a ver cómo está la situación en estos dos fuegos, pero antes hay más noticias destacadas que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
Pues mientras seguimos pendientes, Ángel, de Pacífico, te cuento también que la juez de la causa de la Dana de Valencia considera erróneo el informe que la Guardia Civil ha realizado sobre las actuaciones de las distintas administraciones el pasado 29 de octubre, el día de la tragedia, rechaza además investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Advertencia Esquerra Republicana de Cataluña desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, y es que muestran su total rechazo y preocupación por un eventual traslado de funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración a la Agencia Tributaria de Cataluña. Por cierto, que hoy Cataluña, Ángel, y todo el oeste de Baleares están en aviso amarillo por tormentas. En el caso de Menorca, con olas de hasta 3 metros y calor también en el centro de Extremadura, de Andalucía y de Pontevedra. Y te cuento también que la Hermandad de la Macarena de Sevilla acaba de aprobar por una amplia mayoría una nueva restauración de la Virgen a cargo del experto Pedro Manzano. Los trabajos tendrán una duración mínima de 3 meses para revertir esa anterior intervención que desató, como sabes, la polémica entre cofrades, hermanos y también devotos de la imagen.
Gracias, Ana. Ahora vamos a la información deportiva. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos doble presentación en el Atlético de Madrid.
Y parece el día de la marmota, ¿eh? Porque vengo aquí a hablarte de presentaciones del Atlético todos los días. Pero ya sabes que hay rosario de presentaciones en el club rojiblanco esta semana, después de la de Alex Baena y Thiago Almada. Hoy es el turno de otros dos jugadores, Cardoso y Ruggeri, Javi Gómez.
Presentado el nuevo dorsal número 3 del Atlético de Madrid, Matteo Ruggeri, procedente del Atalanta, cumpliendo un sueño. Dice que no lo pensó desde que supo de la opción rojiblanca y que está encantado de trabajar a las órdenes del Cholo. En unos minutos, nueva presentación, en este caso la de Johnny Cardoso, ex del Betis, pero antes escuchamos las primeras palabras en español de Matteo Ruggeri.
Soy muy, muy feliz de estar aquí, perdóname por el español, estoy aprendiendo. Y nada, no veo la hora de iniciar la temporada. Gracias a todos.
En el Barça, segundo día de trabajo en Corea del Sur, Eric García ha vuelto a entrenar con el grupo después de no hacerlo ayer por una sobrecarga. Mañana, segundo partido de pretemporada en Seúl del conjunto azulgrana. Hay noticias de mercado. El Betis ata a Nelson de Osa, mediocentro colombiano procedente de Rayados mexicano, y el Valencia presenta a Copete. Y en baloncesto, el Real Madrid anuncia el fichaje de Chuma Okeke a la pívot procedente de los Cleveland Cavaliers.
Gracias, Dani. Sigue ese mediodía, Copa. Enseguida estamos en el incendio de Ávila.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues eso es lo que les contamos cada semana, novedades y cositas siempre interesantes dentro de lo que es el Parque Terra Natura en Murcia, que bueno, lógicamente el rey ahora mismo o la reina es la zona acuática, pero hay muchísimas más cosas. Vamos a hablar de todo ello con nuestra invitada, que es Nuria Vives. Nuria, buenos días, bienvenida.
Hola, Carmen, muy buenos días.
Bueno, digo que hablamos hoy de esas actividades especiales, con además un 10% de descuento, por ejemplo, en la escuela de verano. Cuéntanos.
Correcto, pues nada, a partir del viernes, del 1 de agosto hasta el 5 de septiembre, vamos a tener disponible un descuento del 10% para todas las inscripciones que tengamos a partir del 1 de agosto.
Porque estamos ya casi, Nuria, finalizando el mes de julio. Me imagino que esa escuela de verano ha sido todo un éxito, especialmente para los padres, ¿no? Para esa tranquilidad, ¿no? De poder dejar a los niños durante unas horas en un sitio en el que van a seguir aprendiendo, pero además no se van a aburrir.
Correcto, la verdad que este año entre junio y julio hemos tenido más de unos 300 niños. Uh-huh. Las familias pues hemos tenido de todo, tanto papis que necesitaban conciliar como otros papis que quizás pues estaban en casa pero preferían que los niños estuviesen allí entreteniéndose, pasándoselo bien y también pues aprendiendo.
Uh-huh. Bueno, hay que decir que este viernes hay talleres creativos, juegos musicales, pero además, Nuria, una fiesta de la espuma porque es el Día Internacional, atención, de la alegría.
Sí, por este día pues vamos a conmemorarlo pues con mucha risa, con mucha alegría, pasándonos lo genial. Tenemos al final de la mañana programado, como bien dice, la fiesta de la espuma. Y bueno, pues estamos invitando a las familias a que todos los niños vengan con una prenda de color amarillo, uh-huh, porque es el color que simboliza pues la alegría.
Ya. Bueno, la cita es con esa bienvenida, el taller Explosión de Color, que ahí creo que van a poder, pues eso, dar rienda suelta un poquito a su imaginación. Y cuéntanos un poco cómo va a ser esa jornada, con un broche también muy especial.
Sí, la verdad que aquí se lo pasan bien todos los días, pero especialmente este viernes tenemos talleres programados pues de risoterapia, de chistes, que la verdad te podría sorprender de la creatividad que tienen los niños. Hemos hecho incluso Got Talent en el campus y nos ha sorprendido totalmente porque siendo adolescentes han dejado a un lado la vergüenza y ha salido un taller maravilloso. Vamos a orientarlo todo a la risa, a cómo nos sentimos, que cuando estamos alegres o qué podemos hacer y qué nos transmite alegría.
Hay que decir, por otro lado, que vais a aplicar, decía yo al principio, pues a modo de titular, ese 10%, Nuria, de descuento en el servicio de mañanas durante todo el mes de agosto hasta el próximo 5 de septiembre.
Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que la Escuela de Verano de Terranatura empezó justo el día después que terminó el cole y termina el 5 de septiembre. Entonces también las familias, pues que durante el mes de agosto estén de vacaciones, pero en la primera semana de septiembre necesiten una escuela donde sus niños también disfruten y se los pasen bien, pues también está disponible la Escuela de Verano de Terranatura.
Bueno, hay que decir que las familias interesadas en Nuria se pueden beneficiar de esa promoción automáticamente, creo que al realizar la inscripción, que también nos vas a contar cómo se tiene que hacer.
Sí, pues la inscripción se realiza a través de la página web de Terranatura Murcia. Es muy fácil, es un formulario de Google que es muy, muy fácil de hacer y se le aplicaría el 10% de descuento en la inscripción. También nos pueden llamar por teléfono o incluso si quieren nos pueden mandar un WhatsApp para que nos pongamos en contacto con ellos. Al teléfono, que lo voy a decir por si acaso alguien lo necesita y lo quiere apuntar ya, que es el 664-264-461.
Vale, repetimos, 664-264-461, ¿no? Ese es el teléfono.
Correcto.
Para inscripciones y demás. Hay que decir que tenéis un horario, lo digo para los papás, que a lo mejor ahora en agosto es cuando necesitan de esa escuela de verano, que hay un horario muy accesible, porque además tenéis un poquito, pues eso, os hacéis a los horarios de los padres, porque se pueden llevar los chicos un poquito antes, es decir, a las 7:30 de la mañana, y recogerlos incluso hasta pues a las 3:15, ¿no? Cuéntanos.
Sí, tenemos un horario muy amplio y también una variedad de actividades pues inmensa. Pues podemos destacar, por ejemplo, que todas las semanas, los jueves, a las 12:30 viene un animal del parque. Normalmente suele ser un animal de la parte de las rapaces, porque son los que mejor aguantan el calor. Y después, los martes tenemos una charla con los socorristas, en el acuático también, pues para darle algunos tips y algunos consejos a nuestros niños de la manera en la que se tienen que tirar pues por los toboganes y demás.
Vale.
Y bueno, como novedad, este año hemos podido darle de comer a Albert y a Fali, que son las jirafas del parque, y eso sin duda ha sido lo más destacable de la escuela.
Y lo más divertido para ellos, bueno, no solo para ellos, para los mayores seguro que también lo sería. Pues ya lo saben, Terranatura está ahí también en verano para echar una mano con el objetivo sobre todo de favorecer esa conciliación familiar que a veces es complicada, Nuria, no es tan fácil, sobre todo con tantos días y semanas de verano que tienen de vacaciones los niños, ¿no?
Sí, la verdad que aquí cada día es diferente. Nosotros llevamos nuestra programación, pero muchas veces también hay que adaptarla un poco a las demandas de los niños y a lo que cada día pues vemos en el parque.
Y lo más importante, que ellos se lo pasan súper bien. Así que yo creo que todo pasa por empezar precisamente en que ellos se encuentren en un entorno natural, que puedan refrescarse con este calor y también que aprendan y que conozcan a otros chicos de sus edades. Pues Nuria Vives, gracias por estar aquí como siempre y seguimos hablando, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
Carmen.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y él lleva mucho tiempo, más de 15 años dedicándose a ayudar desde Te Ayuda a Educar, bueno, pues como psicólogo, como educador, como formador en empresas, bueno, pues de muchas, muchas formas. Pero sobre todo una que nos encanta y es que se trae la consulta aquí a los micrófonos de COPE para hablar de cosas tan bonitas como el poder de la amistad que vamos a tratar durante los próximos minutos. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Qué bonito es conservar los amigos de la infancia y no es fácil.
Que va, es muy, muy difícil. Hay que cuidar mucho esas relaciones y hay que estar ahí, es súper importante.
Evidentemente, bueno, pues no sé desde cuándo puede, digamos, cerrarse una palabra como amistad en unos niños chiquititos, pero sí que es verdad que desde el principio se ve esa empatía o esa cercanía, incluso yo creo que entre bebés.
Sí, aparte que es precioso porque precisamente ese diríamos esa relación, ese vínculo, es lo que también permite que esa empatía se vaya desarrollando. Los niños, podríamos decir que a partir de los 3-4 añitos, ellos ya tienen su conciencia de que este es mi amigo. Pero esa conciencia de amistad se basa sobre todo en la presencia, en compartir momentos, es decir, es como, diríamos, más presente. A partir de los 6-7 años, los niños ya empiezan a hablar de su mejor amigo, entendiendo que ese amigo, aunque no esté todos los días con él, es su mejor amigo. Y ya a partir de los 8-9, los niños ya empiezan a entender que la amistad pues tiene un sentido mucho más profundo.
Y ya con la adolescencia te dicen eso de ese mi mejo, que es lo que decían. Sí. Bueno, no sé si habrá cambiado, porque eso lo decían mis sobrinos cuando estaban en esa edad, pero al final esa amistad tiene muchos beneficios. Ahora hablaremos de ellos y sobre todo de cómo fomentarlas para que los niños aprendan a tener esas buenas amistades que con suerte y con mucho trabajo y mucho esfuerzo llegan hasta la edad adulta. Pero evidentemente, bueno, pues siempre van a tener un compinche, alguien que les entienda. Deben de entender precisamente que esos amigos son los que les van a ayudar en las situaciones que en un principio parecen complicadas, aunque se tengan 5 o 6 años.
Claro, eso es muy valioso para un niño, tener esos referentes que no son sus padres, no son su familia. De hecho, podríamos decir que esa amistad es la familia que elegimos con el corazón, que elegimos voluntariamente. Por eso lo que tú comentas, es tan importante enseñarles a elegir bien, porque muchas veces confundimos amigos con compañeros. O pensamos que la amistad es tener un montón de amigos, o pensamos que la amistad es cambiar mi forma de ser para ser aceptado.
O por el eso más divertido y el más movido, ¿no? Claro.
Pero fíjate, un amigo no es, y muchos niños se confunden, no es el que te hace reír. En los buenos momentos es fácil estar ahí. Un amigo, y esas son una de las lecciones que tenemos que enseñarles como padres, cuando ya tienen 8-9 años, un amigo es el que se preocupa por ti, el que te dice la verdad aunque sea difícil, el que no te deja de lado en los malos momentos, es decir, esas lecciones son súper importantes para que ellos tengan en cuenta que pueden tener muchos compañeros, que es muy sano, pero que realmente buenos amigos, pues no hay tantos.
Javier, ¿cómo se dirige un poco la amistad? Porque al principio es más sencillo, normalmente, bueno, pues eligen, supongo que niños con sus mismas características, es verdad que luego hay que huir de algunos y ayudar a que otros se integren, y eso desde los adultos pues es lo que podemos intentar motivar a nuestros niños a no excluir, pero también a huir de esas malas amistades, que eso ya llega un poquito más tarde.
Sí, había un autor, Selman, hablaba de que hay como diferentes etapas. Entonces, la amistad cuando tienen de 3 a 5 añitos, es lo que hemos comentado, es quien está cerca y quien está muy presente. Al final ellos tienen como su idea y hay una lealtad enorme sobre este es mi amigo. Y entonces eso es muy importante para ellos. A partir de los 6 añitos ya diríamos que hay un intercambio, tiene que haber unas actividades compartidas, unos gustos compartidos. Al final, mi amiguito es el que hace un poco lo mismo que yo y me aporta, es decir, me hace disfrutar con él. Pero ya a partir de los 10 añitos, a partir de la preadolescencia, aparece ese sentido de la amistad profunda. Es decir, ya no es solo compartir gustos. De hecho, eso pasa incluso a un segundo plano. Es quien me trata bien, quien me cuida, quien tiene esos detalles. Todo esto tiene un proceso natural. Pero es muy importante, y más hoy en día, donde la aceptación, la importancia de ser, esa remoda, por así decirlo, el ser lo más social, puede hacer que perdamos nuestra esencia. Por eso lo que has comentado, es muy importante que les enseñemos lecciones como, por ejemplo, que un amigo no compite contigo, se alegra de tus éxitos, o un amigo no te hace cambiar tu forma de ser, sino te quiere por quien eres.
Y ese amigo, si es bueno, desde luego, que supongo que es lo que queremos todos, que nuestros niños se rodeen de otros buenos niños, que esos niños no te van a pedir que hagas cosas en las que te arriesgues, ni en las que pongas en riesgo a otros compañeros del cole o otros amiguitos de la playa o del círculo que sea. Eso hay que diferenciarlo bien, ¿no? Porque hablamos de esos niños un poquito, bueno, pues más inquietos que algunos ya cuando llegan a la adolescencia, pues hablamos casi de casi delitos. Eso hay que intentar dejárselo muy claro, ¿no? Que para tú tener un amigo bueno no tiene que sufrir otro.
Sí, exacto, porque hay una fase a 7, 8, 9 años, incluso un poquito más todavía, donde muchas veces el que destaca en clase es el que, diríamos, pues tiene pues esa madurez, esa pillería, esa, y muchas veces el aprovecharse de los demás no lo hacemos porque seamos malos, ni mucho menos, no está bien etiquetar. Lo hacemos porque queremos sentirnos aceptados precisamente por esa persona. Por eso dentro de las lecciones que les enseñamos a nuestros hijos está también, diríamos, que ahora todo se dice en inglés, las red flags, las señales de alerta. Por lo que tú has comentado, ni tú tienes que, ni tampoco tienes que dejar que te hagan, es decir, no te pueden obligar a burlarte de alguien, no te pueden hacer mentir, no se pueden aprovechar de ti, no pueden, es decir, ese tipo de cosas tienen que quedar muy claras en el día a día, pues cuando vemos noticias, cuando vemos películas, cuando vemos cuentos. Entonces, ese sermón, yo sé que no está bien sermonear a los niños, ¿no? Pero eso hay que repetírselo muchísimas veces para que ellos lo tengan en cuenta.
De hecho, Javier, hay una de las cosas que lamentablemente se repite mucho. No podemos ni debemos obligar a los niños a ser amigos de todos ni a ser los protectores de todos. Pero sí que es cierto que a todos nos duele muchísimo y pensamos si fueran los nuestros cuando vemos esos cumpleaños a los que no va nadie, cuando vemos a esos niños totalmente excluidos. Es verdad que, como digo, no puedes cargarle la responsabilidad de que todos esos niños tengan su grupo de amistades a los tuyos, pero sí que concienciarlos es importante, ¿no? Que se pongan en el lugar del otro.
Sí, sí, exacto. No puedes obligar. Porque el momento que los niños lo viven como una coacción, como que tú lo estás obligando, generas el efecto contrario. Pero está muy bien enseñarles a los niños, pues, empatía, solidaridad, enseñarle todo ese tipo de cosas. De hecho, mi siguiente cuento va un poquito sobre eso, sobre el cómo trabajar la empatía con los niños y el hacerles ver que una forma de ayudar, y no hace falta que seamos amigos, sino basta que seamos compañeros, que una forma de ayudar es que si vemos a algún niño que está solo, una frase mágica es: quiere jugar con nosotros, y eso puede hacer feliz a una persona muchísimo. Entonces, al final no es tan difícil ayudar a hacer niños felices. Pero ¿qué pasa? Una cosa es que lo hagamos explicándole a nuestro hijo el efecto que tiene, o incluso como un experimento, oye, prueba a hacer esto, y otra cosa es que les obliguemos. En el momento que les obligamos, ya generamos ese efecto contrario.
Que evidentemente no es lo que queremos que tengan buenos amigos. Iba a decir muchos. Oye, si tienen muchos y buenos, es maravilloso,
sí,
Javier.
Sí, sí.
Pero es verdad que al final, cuando te vas haciendo adulto, no digo que se cuenten con los dedos de una mano, porque afortunadamente, por lo menos yo, tengo bastantes más, pero sí que es cierto que no cambia el concepto.
Sí, mucho, porque además la amistad, en muchos casos, en muchísimos casos, son ciclos. Son ciclos que no quiere decir que una persona deje de ser tu amigo, puede pasar a ser compañero. Pero esto puede ser un drama, y es cierto que es duro porque muchas veces te da pena, pero a veces hay que saber decir adiós para que haya nuevas bienvenidas. Es algo importante, porque al final es lo que tú comentas, no se trata de tener un millón de amigos, sino tener buenos amigos, y eso a veces es mejor tener pocos, pero de mejor calidad, que tener muchos donde no hay ese vínculo.
Pues evidentemente hay que volcarse con los que tenemos, que son los nuestros, y que, bueno, pues es esa familia que has elegido, que no te tocó, pero te tocó en suerte después, por algunas circunstancias. Algunas, Javier, si hablamos de cómo se producen las amistades, serían curiosísimas, pero lógicamente, bueno, pues los más pequeños, pues lo más normal es que sean los vecinitos, los amigos
sí,
del cole, para
claro.
Empezar. Luego ya irán escogiendo ellos de otros círculos más amplios. Javier, que ha sido un placer estar este año nuevamente. Y digo este año como si terminara el año, pero bueno, terminamos una especie de curso.
Un curso, exacto, yo lo veo igual.
Así es que en septiembre retomamos y será un placer seguir ayudando a todas esas familias a educar a sus niños a que vean soluciones en los problemas que se presentan en el día a día. Que pases un maravilloso mes de agosto y hablamos en septiembre.
Un abrazo enorme, Maite, igualmente.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Estamos con la doctora Marta García Legaz, ella es dermatóloga. Marta, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que es la protección de nuestra piel, según edades, nos lo vas a ir contando, pero la primera pregunta sería, ¿qué factores hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo?
Yo diría que lo más importante es buscar que tenga protección frente a radiación ultravioleta UVB, que son las que más producen quemaduras y cáncer de piel, que solo marca el SPF. El SPF 50, que luego si quieres explicamos lo que significa, pero que sea 50 lo máximo, y eso significa que protege frente a radiación ultravioleta B. También debe llevar ultravioleta A, y lo debe decir, con un circulito, y pone UVA. Eso sería lo más importante, diría yo, de los protectores.
¿Cómo podemos, Marta, saber que el protector que hemos elegido es el adecuado?
Por ejemplo, el ideal para los niños es el mineral, que no lleva químicos. El ideal para pieles sensibles también va a ser el mineral. En pieles grasas, los que ponga oil free, no comedogénico, que libre de aceites, la gente que tiene manchas, mejor con color, porque llevan como óxido férrico, que protege más para las manchas, o sea que cada uno tiene su protector ideal. Gente que tiene manchas, también sería importante que lleve luz visible, que es un paso más allá.
Tiene que haber, ¿no?, diferencia, por ejemplo, Marta, entre un protector solar físico y químico. ¿Esto qué quiere decir?
Exacto, los físicos son los minerales. Reflejan la luz solar, no la absorben. Y los químicos absorben la luz solar y la transforman en calor. Entonces, para niños, gente con alergias, son mucho menos irritantes y se absorben menos, y también a partir de los 2 años o 4 años ya sí que hay algunos específicos para niños.
Uh-huh. ¿Los aceites?
Si llevan protección, ahora hacen cada vez más modernos como aceites con protección, pero en general si te broncean no pasa nada, o te estás quemando más, o que los aceites estos que llevan 15, eso no protege
absolutamente
nada. Es como
ponerte, ¿no?,
como decía uno, una camisa de lino con agujero.
Por ejemplo, ¿qué significa? Ahora hablamos de esos números, ¿no? ¿Cómo funciona esto realmente de los números?
El SPF 50 es una medida, se llama índice de protección frente a la radiación ultravioleta B, que es la que produce quemaduras, cáncer de piel, la más frecuente, o sea, llega menos a la Tierra que la ultravioleta A, pero quema más. Entonces, SPF 50 significa que multiplica tu tiempo de quemarte, que es individual de una persona. Una persona blanquita se quemará en 10 minutos, una persona más morenita se quemará en 20 minutos. Pues multiplica por 50 veces, pero en condiciones ideales, en un laboratorio, sin moverte, sin sudar, sin agua. Entonces, no es real, por ejemplo, si me quemo en 10 minutos, lo multiplico por 50, serían 500 minutos, son casi 8 horas, porque te bañas, tienes que ser resistente al agua. Entonces, multiplica 50 veces o 30 veces realmente, protegen igual, pero menos tiempo.
Pero el ideal para todos, Marta, sería el de 50.
50. 30 es lo protegerá igual si es bueno, pero te tendrás que reaplicar más veces, entonces mejor 50.
Por ejemplo, días de estos que vas a la playa y está nublado, ¿hay que protegerse igual?
En la playa siempre. Esté nublado, ¿no?, porque las nubes protegen un poco, pero sigue filtrando y te confías y te quemas. Hay que protegerse. Siempre.
Igualmente, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, a la hora de echarnos ese protector, te bañes, no te bañes, estés en la orilla con tu sombrilla, a ser posible que te proteja también, ¿no?, del sol. ¿Cada cuánto tiempo debemos aplicarnos?
Lo ideal es cada 2 horas, porque aunque el SPF 50 teóricamente es mucho más, realmente el sudor, el aire, y luego para que un protector diga que es resistente al agua, significa que tras un baño de 20 minutos queda la mitad del protector. O sea que eso es lo que le obligan a, para que puedan poner que es resistente o muy resistente al agua. Tomando el sol te vas a notar que estás quemando incluso antes.
Y de esa memoria, que eso lo hemos oído todo, ¿no?, que la piel tiene memoria. ¿Pero qué significa exactamente, Marta?
Pues el bronceado, que es el bronceado, es una respuesta natural a un daño en el ADN. No hay bronceado sin daño en el ADN. Por eso imagínate, el cuerpo intenta responder para que no mute las células y haga cáncer, poniéndose moreno, poniendo la melanina encima para protegerla. Entonces, ya para estar bronceado ha habido un daño. Esas mutaciones en el ADN al final producen cáncer de piel.
Es lo que se va quedando ahí, ¿no?, de
y,
alguna
y
manera.
Eso queda memoria. Es una quemadura, siempre saldrá alguna mancha o siempre quedará en algún momento, va a quedar memoria. No va a pasar de una quemadura, ¿eh?
¿Cuándo sospechar que una mancha puede ser?
Siempre se dice la regla ABCDE del melanoma, que es A, asimetría, un lunar asimétrico; B, los bordes que cambian; C, el color, que tenga varios colores; D, el diámetro mayor de 6 milímetros, algo grande; y la evolución, cualquier lunar que cambie. Pero es que el melanoma suele aparecer de nuevo, o sea, es un lunar que no teníamos y aparece de nuevo. Por eso esa regla a mí me gusta, pero con los que tenemos. Pero si cualquier lunar que aparezca
que de
nuevo
repente vemos que...
y que no lo teníamos y lo tenemos, la espalda es más difícil, pues acudir.
Si un melanoma que sea tal cual, ¿lo cogemos a tiempo?
Claro, hay muchos cánceres de piel. El más frecuente es el carcinoma vasocelular, que ese no tiene tanto riesgo de metástasis, de extenderse, se extirpa. Y hay carcinoma espinocelular, que ese sí que tiene un poquito más de riesgo. El melanoma es el que importa el tiempo. Ahí sí
es
que
fundamental,
es fundamental,
¿no?
Un diagnóstico a tiempo te salva.
¿Las horas ideales?
No se puede tomar el sol. O sea, ya lo vas a tomar bañándote. Tampoco hay que no ir a la playa, pero que al final lo vas a tomar indirectamente. Tú te vas a bañar, la sombrilla protege pero refleja.
Pero como eso no te va a hacer caso nadie, absolutamente
pues
nadie.
Lo ideal es evitar de las 12 a las 4. 4.
O y sea, sobre todo también, aparte de proteger la piel, el proteger esa buena sombrilla, ese sombrero, esa gorra.
Hay sombrillas muy malas y sombrillas muy buenas.
Efectivamente, es que también las sombrillas te pueden ayudar.
Sí, que llevan filtros de protección. Son las gorras, lo que camisetas, si tienes muy clarito, ideales con filtro.
Uh-huh. Bueno, y vamos a hablar de los niños y de las personas mayores, Marta, porque es verdad que también quizá los niños sean muy sensibles, ¿no? Esa piel sí. Es mucho más sensible que la de un adulto. ¿Hay algún cuidado especial, insisto, niños y mayores?
Sí, los niños antes de 6 meses no se les pone protector, no deben.
O sea, no se les tiene
que
poner.
O sea, si vas a exponerlos a 5 meses, pues sí. No se deben exponer al sol directamente, porque es una piel muy inmadura y si los exponemos, a partir de los 6 meses se recomienda lo que hemos dicho, fotoprotectores minerales. Casi hasta los 2 años, mejor que sean minerales. En el adulto depende, suelen ser personas con piel más seca. Es verdad que los protectores minerales resecan menos, aunque son menos cosméticos. También yo diría que es como para las pieles frágiles, mejor los minerales, porque llevan menos químicos y por lo que hemos dicho, no van a irritar tanto. Y luego también es un complemento para personas con riesgo de cáncer de piel, sobre todo en mayores, que tienen mucha exposición solar, que han hecho trabajos al sol, que tienen mucha queratosis. Hay protección solar oral. No sustituye para nada
eso
a la
crema.
Eso
lo he oído, te iba a preguntar.
Es un complemento. Es ese daño oxidativo que nos hace y que nos protege la piel, pues intentan como reparar ese daño, hace que nos quememos menos, pero nunca sustituye a la crema.
Pero eso nos puede venir bien a todos,
sí,
independientemente de la crema.
De mayo a octubre.
O sea, ¿y eso es una pastillita?
Una pastilla por la mañana, pues los meses de sol. En Murcia, pues mayo.
Casi todo el año, sí.
Se lo toma mucho la gente que tiene alergias al sol, la gente que tiene cáncer de piel, que ha tenido cáncer de piel, como un complemento extra, pero nunca sustituirá la crema.
O sea, que podemos tomar las dos cosas, protegernos la piel por fuera y tomarnos esa pastillita, que me imagino que la podemos encontrar en farmacias.
Sí,
¿no?
Es antioxidantes, llevan de todo, hay millones de marcas. Y
es que al final hay que protegerse por dentro, pero también, o sea, por fuera, pero también por dentro, como hemos dicho. Las pieles morenas, ¿se tienen que proteger exactamente igual?
Se tienen que proteger, pero es verdad que resisten más, eso es así. Tienen más melanina, que es lo que nos protege a todos del sol, entonces tienen menos riesgo de quemadura. Hay personas que se pueden broncear sin quemarse. Suelen ser fototipos oscuros, 3-4, pero hay personas que es que no pueden broncearse sin quemarse. Entonces, pues, obviamente, se tendrán que aplicar mucho más veces
la crema,
piel,
¿no?
Clara, pero también deben, porque también existe cáncer de piel en personas de piel oscura.
La hidratación también nos ayuda. El calor conlleva el beber mucha agua.
Con el sudor, con la playa, se reseca muchísimo la piel. Nos pica más. Entonces, es bueno ir a la playa como ya hidratada y después, sobre todo, como el aftersun, ¿no? Después de la playa, hidratarse la piel porque has perdido. Con el agua del mar se seca muchísimo la piel.
Vamos a ir a la playa. Eso sí lo hemos oído también. ¿Nos aplicamos el protector antes de irnos a la playa?
Lo ideal siempre se ha dicho 20 minutos antes, pero es verdad que cada vez he de decir que los protectores cada vez se absorben más rápido y son cada vez mejores. Antiguamente sí que decían, póntelo 20 minutos antes, mejor que te lo pongas, como digo, arriba de la casa y luego bajes. Pero bueno, también sirve si te lo pones en la playa.
¿Y cuál es el cuidado después?
Yo diría en verano la piel se seca más. A mí me encantan los aceites sin DET, o sea, el gel de cuerpo que no lleva detergente. Son como aceites que limpian igual, no hacen espuma, entonces hidratan más la piel. Entonces limpiarte con un gel suave en verano y luego tu crema hidratante después de la playa. Y así te has quitado el cloro, la sal.
¿Y estas cremitas, Marta, que hay especialmente para después del sol?
Sí, el aftersun y todo eso. Es verdad que muchas
estas hidratan. Son buenas también,
sí,
¿no?
Pero muchas, es verdad que lleva mucho aloe vera para quemaduras. El aloe vera es muy calmante. Ya. La gente tiene la fama de aloe vera calma más que hidratante. Es como el efecto calmante.
O sea, que podemos aplicar las dos cosas,
claro,
¿no?
Sin problema.
La crema hidratante.
Y la mayoría hoy en día llevan aloe vera hidratantes, o sea, como que mezclan ambos componentes.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo. Es muy fácil el proteger la piel y hay que darle la importancia que tiene, que es mucha, al sol, porque son muchas horas de sol, pero también son muchos meses de sol, con lo cual la piel la vamos poco a poco maltratando.
La gente que ha tomado el sol, y bueno, ya si es fumadora, es la más personas que más arrugadas están. Sí. Y más
pero esas pieles, por ejemplo, Marta, que se queman en el momento, luego, si es que es un dolor, ¿no?
Como es un dolor y luego son manchas, cánceres. Que no hemos hablado, evitar las cabinas de bronceado. Países como Australia, creo que las están prohibiendo.
Pero
por...
danos tu opinión.
Porque la radiación ultravioleta es A, rayos UVA, protege menos que la natural, que es la UVB, que es la que nos pone un poco más morenos en el vida anual. Entonces, no te está protegiendo, es una falsa protección. Que dices, no, es que me pongo rayos UVA para luego no quemarme. Eso es mentira.
Eso a la piel también.
O sea, el callo solar y todos los rayos UVA es mentira. Y multiplican, demostrado el riesgo de melanoma y de cáncer de piel, una barbaridad.
Pues,
se nota, quien ha hecho rayos UVA siempre tiene muchísimas manchas en la espalda, son pacientes que yo las veo, digo, casi toda la espalda manchada y delante del escote, y ya si han hecho la cara, no te imaginas, y muchos cánceres de piel.
Pues hay que pensarlo, ¿eh? Porque al final, de todas formas, yo no sé, lo de estar moreno,
ya no se lleva tanto.
Yo creo que hace años lo teníamos como mucho más, pero ahora parece que tenemos un poco más de respeto. Muchísimas gracias, Marta García Legaz, dermatóloga.
Gracias. A vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pascual ha estado esta mañana en la presentación de los 10 cabezudos caricaturizados de personajes contemporáneos emblemáticos de Murcia, que van a ser, entre otros muchos, protagonistas de los desfiles de los pasacalles en la próxima feria del mes de septiembre. Paula nos da más detalle, no sé quiénes serán o quiénes estarán.
¿Qué tal? Buenos días. Se acaban de presentar los 10 cabezudos de personajes contemporáneos que van a desfilar durante la feria de septiembre. Diego Avilés, concejal de Cultura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y de la Escuela de Bellas Artes nos acompaña Carmen María Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué personajes se han creado en estos cabezudos? Cuéntanos, Diego.
Pues tenemos personajes murcianos de este siglo XXI que creo que son, además de grandes embajadores de nuestra tierra, pues caras muy conocidas. Tenemos a Atenea Pérez, quien fue Miss España, Jaime Lorente, el actor, a Bárbara Rey, que creo que no le hace falta presentación, Carlitos Alcaraz, a la influencer Sita Avellán, al escritor Arturo Pérez Reverte, al deportista Alejandro Valverde, al actor Ginés Ruiz Millán, a la cantante Ruth Lorenzo y al actor, cantante y persona polifacética y gran murciano como Chuso Jones. Es decir, son 10 personajes murcianos de este siglo XXI que la intención es que, bueno, se les ha hecho la caricatura y se les ha hecho pues este molde de bueno, con estos cabezudos que van a desfilar durante la Feria de Murcia, pues con la intención de hacer hincapié en el mantenimiento de nuestras raíces y de nuestras tradiciones, pero seguir aportando ciertas novedades a la Feria de Murcia.
Carmen, supongo que será difícil hacer eso para que realmente parezcan los personajes, ¿o no se quiere conseguir ese efecto?
Queremos que tenga ese aroma, y por supuesto algunos llevan algunos elementos que les define, pues Alejandro Valverde, pero sobre todo buscamos que...
¿Se busca más la caricatura o la realidad?
No, se busca más la caricatura. Ah. Siempre el aroma de parecido, ¿no? Pero sobre todo la caricatura, pues son cabezudos, no debemos de olvidar la tradición. Y en la tradición de los gigantes y cabezudos, los cabezudos no eran más que personajes que servían, ¿no?, para hablar de un modo jocoso de alguien. Lo que pasa es que en este caso, aquí la particularidad es que es gente que se conoce, ajá, ¿no?, del mundo, de nuestro paisaje cultural, ajá, y deportivo, pero sobre todo es buscar la caricatura.
Ajá. Diego ya se ha puesto uno. Hemos conseguido que
sí,
se ponga
sí,
uno.
¿Cuál te has puesto? Conseguido.
Me he puesto serio,
a Jaime Lorente, que además fue compañero mío del cole. O sea, que lo he hecho con doble cariño.
Ah, bueno. Bueno, ¿y cuándo van a desfilar estos cabezudos?
Pues van a desfilar durante la tarde del 5 de septiembre, que es la previa al pregón de la feria, con la intención pues de convocar y festejar a los murcianos a ese pregón. Y luego durante el día 11 de septiembre por la mañana también recorrerán las principales calles de la ciudad de Murcia acompañados por la chirimía, pues eso, ¿no?, algo de música alegre y festejando y convocando a los murcianos a nuestra feria.
¿Cuánto tiempo han tenido que dedicar los estudiantes para hacer todo esto, Carmen? Porque supongo que ahora ha sido un proceso largo.
Pues muchas horas, porque piensa que la técnica del cartón piedra es un proceso bastante lento, entonces desde la creación de una estructura, modelado, molde y luego el vaciado y policromía, se lleva un tiempo, y entendiendo que hay gente que es la primera vez que lo hace, que no estamos trabajando en una técnica que lleven ya, es el alumnado de segundo de técnica escultórica, pero es la técnica la hacen por primera vez. Uh-huh. Entonces, bueno, también tiene un proceso de secado cada parte de... que es bastante arduo, ha llevado bastante horas, no voy a hablar de eso, pero casi, ¿eh?
Pero sí, ¿no?
Sí, sí.
Diego, no sé si os habéis puesto en contacto con alguno de ellos para ver qué les parece.
Sí, algunos de ellos saben en primera persona que se han hecho estos cabezudos y les ha parecido una idea muy divertida. Bueno, creo que festejar de esta manera esta tradición y encima pues darle lugar a que los murcianos puedan verle a través de estos cabezudos, pues creo que siempre es una cosa simpática y divertida. Entre ellos Chuso Jones, que además se lo tomó con mucha alegría, como se lo toma todo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que lo celebró muy gratamente.
Seguro que luego nos regalen redes sociales algún chiste divertido con todo esto.
Seguro, no te quepa duda.
Diego, Carmen, gracias.
A vosotros.
Bueno, pues ya saben, en la feria de septiembre de Murcia van a desfilar estos 10 cabezudos de personajes contemporáneos.
Bueno, pues por cierto que yo ya he visto algunas de las fotografías y están bastante conseguidas. Como ha dicho pues Jaime Lorente, Chuso Jones, Bárbara Rey, Pérez Reverte, así que yo me acordaremos de las fotografías que hemos visto. Bueno, pues los veremos, ya saben que el desfile, ellos van a ser protagonistas del desfile que se va a llevar a cabo dentro de lo que es la próxima feria de septiembre, que parece que queda mucho, sí, pero que no, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, pues antes de seguir con otras historias, vamos también a hablar del Papa, porque hoy es noticia, bueno, estos días, porque siguiendo la estela de su predecesor, el Papa Francisco, el sumo pontífice, León XVI, ha demostrado... No, León XVI, no, León XIV, que me he equivocado yo, ha inaugurado su preocupación, mejor dicho, pues por el calentamiento global. Y sí que ha inaugurado una misa dedicada específicamente... Pues eso, a pedir por la preservación del planeta. Además, León XIV ha llamado a la conversión de quienes aún niegan la urgencia de proteger la Tierra, insistiendo en la llamada justicia ecológica. Es que todavía hay gente que no cree que el cambio climático es un hecho que está ahí y que nos está trayendo cosas horrorosas. Bueno, pues yo creo que habría que echarle un poquito más de seriedad a estas cosas, porque está ahí, lo estamos viendo cada día. Las lluvias, las danas en verano. Ahora mismo estamos en el mundo en alerta por tsunami, por tifones. En fin, un auténtico desastre. En 22 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Y vamos con otras historias, porque Maite Fernández nos habla sobre la recogida de alimentos. Si este fin de semana, por ejemplo, tienes previsto irte a la playa, no porque estés de vacaciones, sino simplemente porque muchos nos vamos a la playa a pasar el día o a pasar el fin de semana. Bueno, pues si tu destino va a ser Cabo de Palos, estate muy atento, porque allí se va a llevar a cabo una recogida de alimentos que, oye, si estás por allí, seguramente que puedes colaborar. Maite nos da más detalles.
Saben que cuando les pedimos algo es algo importante, algo en lo que colaborar todos, porque un poquito de cada uno de nosotros va a hacer mucho para todos los destinatarios de la recogida que va a hacer este próximo fin de semana el Banco de Alimentos de la Región de Murcia. Va a ser en Cabo de Palos, en un establecimiento muy conocido que ahora nos va a decir el responsable del Banco de Alimentos, pero va a ser pues esa forma de acordarnos que en vacaciones, en agosto, tampoco para el Banco de Alimentos de ayudar a gente. Juan Gómez Ayala, buenos días.
Hola, buenos días, Maite. Buenísimos días a todo tu oyente de la Radio COPE.
Oye, siempre valoramos muchísimo la labor que hace el Banco de Alimentos durante todo el año, pero no sé si os damos las gracias. Gracias porque durante este verano, cuando muchos están de vacaciones, los otros perdidos con las noticias y estamos ahí pendientes de todo, vosotros seguís ahí dando el callo, ayudando, pues los últimos sí. Ejemplos con los trabajadores de las auxiliares de Navantia, pero en general a todo el mundo que os necesita.
No paramos, Maite, no paramos. Nosotros hacemos una hoja de ruta y la vulnerabilidad no tiene color, no tiene momento, no tiene cerrado por vacaciones. Nosotros estamos trabajando efectivamente. Allí donde nos necesiten estamos. Nosotros, ni que decir tiene, nosotros a las personas no podemos darle, pero sí a los sectores, sí en casos especiales, como por ejemplo, como tú muy bien has dicho, que son los trabajadores de Navantia, o sea, las empresas auxiliares, mejor dicho, que son los que de alguna forma han estado 30 días sin trabajar, en huelga de hambre, y entonces nos dijeron, oye, que hay compañeros que vamos a estar sin cobrar, ¿hay posibilidades? Pues sí, hombre, vamos a hacer dos puntos de recogida, dos días determinados, se lo dijimos al ayuntamiento, porque ni que decir tiene que hay que hacer las autorizaciones, tenemos que tener autorizaciones previas. Claro. Para poder ocupar un espacio público, en este caso policía, guardia o concejalía de interior, a través del ayuntamiento se han portado de maravilla con nosotros, automáticamente teníamos la autorización para poder estar, pero como estábamos diciendo al principio, efectivamente este fin de semana vamos a estar en el Upper de Cabo de Palos. Hay una empresa que es Impresión Digital, un gran formato, que han colaborado con nosotros, independientemente del Upper de Cartagena, Upper en general, que colabora, y más concretamente Upper de Cabo Palo, colabora anualmente con nosotros. Y bueno, vamos a hacer la recogida de verano. Vamos a hacerla pues el sábado y el domingo 2 y 3 de agosto.
que es importante que todo el mundo lo sepa, porque todos los alimentos que se puedan recaudar van a ir a gente que lo necesita muchísimo. Evidentemente, bueno, pues hace falta lo de siempre, ¿no? Un poquito de todo.
Sí, efectivamente, hace falta un poco de todo. Hemos terminado de hacer, como tú muy bien sabes, la campaña de leche, que tenemos mucha leche, y la estamos dando a las ONGs que así, que tienen soporte de niños, soporte de crío, no en general, sino lo que son campañas. En este caso, la leche, pues bueno, pues sí es necesaria, pero que vamos, que en cualquier caso está recogida dos y tres, que cualquier producto es siempre bueno, pero siempre nos dejamos los pañales, nos dejamos las colonias, nos dejamos la lejía, nos dejamos el tema de los champús, pero que vamos, que independientemente, que todo siempre es bienvenido. Ahora mismo estoy hablando contigo y está entrando un camión de pueblo ucraniano, que nos da, pues bueno, le cuesta muy caro poder hacer transporte en contenedor, un transporte de material que han recogido ellos, que es de sillas de ruedas, de material sanitario, ropa, que bueno, que nos lo da a nosotros, y yo aprovecho ya tu onda como COPE para decir a una ONG cualquiera que tenga necesidad, que bueno, que aquí el Banco de Alimentos lo mismo recibimos alimentos, que recibimos cualquier tipo de material, camas incluso mobiliario que pueda servirle a una ONG, que se ponga en contacto con nosotros, porque lo mismo entra que sale, a coste cero.
Evidentemente, bueno, pues todo lo que necesita la gente, ahí está el Banco de Alimentos, me alegra que nos lo cuentes. Estábamos, pues eso, diciendo que todo hace falta, productos de limpieza, productos para bebé, nos ponéis en el cartel esa leche, el cacao, las galletas, los productos infantiles, pero también el aceite, las conservas y las legumbres. Al final, Juan, como decimos siempre, es un poco lo que necesitamos en casa, pero multiplicado por todas esas familias que no tienen la suerte de tener, bueno, pues posibilidades.
Sí, como muy bien dice, todo suma, todo es necesario, pero que vamos, que en cualquier caso, como vamos a estar los dos días allí, que bueno, que el supermercado, al ser un hipermercado de esos, de que hay de todo, que bueno, que de todo lo que se le antoje, hasta, fíjate, el año pasado un niño de una cierta edad determinada, 7, 8 años, decía que quería colaborar con nosotros, además estaba yo delante, Y le dio una pastilla, le dijo a su madre que la pastilla de chocolate que la madre le había comprado para el niño quería donarlo al Banco de Alimentos.
Qué bonito.
Oye, pues, qué bonito es.
Pues sí, porque los niños son la sociedad del futuro y evidentemente en ellos hay que apoyarse. Tienen que saber, si nos están escuchando ahora mismo, que no todo el mundo tiene la misma suerte, que hay que, bueno, pues cuidar mucho de lo que tenemos y ayudar a los que menos tienen, porque Juan, el que no esté en Cabo de Palos este fin de semana, también lo puede hacer a través del Bizum, del 03715, que también va a llegar el dinero y además ahí, bueno, pues podéis distribuirlo en los productos de máxima necesidad.
Sí, efectivamente, aunque muy bien has dicho el Bizu, pero que vamos, que en cualquier caso estamos en nuestras instalaciones, como no cerramos en verano, como estamos desde el día 1 hasta el día 31, día 1 de enero hasta el 31 de diciembre estamos aquí, menos sábado y domingo, como hay o somos muchos voluntarios, sábado y domingo, pero estamos como tú sabes, estamos conectados, estamos que si no estamos el sábado in situ, nos llaman por teléfono porque entra una partida de plátano y tenemos que estar aquí, pero que vamos, que en cualquier caso, tanto de forma personal como de forma bancaria, tenemos una página web que nos pueden seguir, colgamos todas las fotografías, que es Banco de Alimentos Región de Murcia, o el correo info@bancodealimentosregiondemurcia.org, que vamos, estamos conectados, o que físicamente que coge y que sabes tú que estamos viendo la película de John Wayne y que dice, oye María, a su mujer, o José, que ya no quiero ver la película de John Wayne, me voy a acercar un momento al Banco de Alimentos a ver si necesitan algo, porque tenemos que decir que hemos tenido 4.000 kilos de patatas, que se dice muy pronto, 4.000 kilos de patatas que en sacas de estos de 1.200 kilos, ajá, que esto hay que pasarlo a saco de 25 kilos. Pues tú imagínate que gracias a la colaboración de empresas de aquí de La Palma, porque nos han donado los sacos de estos de racia, y que bueno, que dice, oye Manuel o María, que ya no quiero ver la película del indio Jerónimo, voy para el banco de alimentos.
Bueno,
siempre... Y oye, y se tiene una hora, pues bueno, pues bienvenido sea.
Siempre es importante, y además que el que quiera que pregunte, que también se puede colaborar en forma de voluntarios, que siempre son bienvenidos en el banco de alimentos como en el resto de las ONGs. Juan, recordamos que el próximo 2 y 3 van a estar en los voluntarios en el UPER, pero que hay mil formas, como les hemos contado, de ayudar como ese niño con su tableta de chocolate. Que vaya muy bien la recogida y hablamos.
Muchísimas gracias, Maite, a tu entera disposición. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche y Espacio al Viento.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablábamos antes del cambio climático, ¿no? Pues en una isla de Lantau, a poco menos de media hora de ferry del centro financiero de Hong Kong, donde la urbanización se come directamente y literalmente el hábitat natural, ahí sobreviven los últimos 130 búfalos de agua en esa ciudad, amenazados de extinción porque cada día que pasa tienen menos espacio donde poder vivir. Están rodeados literalmente de cemento y están condenados a la extinción. Lo que hablábamos de que todavía hay gente que no cree que el cambio climático está ahí, presente, latente, pues noticias como esta nos recuerdan que es verdad. Llegamos a la 1, no, a las 2 menos 10, la 1 menos 10 en Canarias.
En verano, cuida lo que comes. Con el calor aumentan las intoxicaciones alimentarias. Muchas ocurren en casa por malas prácticas. Cocina bien los alimentos, no descongeles a temperatura ambiente, lava tus manos y evita la contaminación cruzada. La seguridad alimentaria empieza en tu cocina. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones El Secreto de Mi Tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues recuerda que el cine Bajo las Estrellas llega a su Ecuador con la proyección de películas interesantes. Esta semana, en la que acaba julio y arranca el mes de agosto, por ejemplo, hoy miércoles será el turno de Los Goonies de Richard Donner a las 9:30 de la noche. A esa misma hora, pero ya el día 31, te lo recuerdo, La Sirenita de Rob Marshall y a las 12:45, Mansión Encantada de Justin Simien. Y más cositas porque esto continúa durante parte del mes de agosto. Recordarte que en Cine Bajo las Estrellas la programación se agrupa en tres grandes bloques. Uno centrado en las películas de los 80, denominado Nostalgia Ochentera, los miércoles. El ciclo Filmo en Familia, los jueves. Y Clásicos de la Historia del Cine, los viernes. Eso por un lado. Por otra parte, también comentarte que esas noches en familia en El Puntal. Concretamente, hoy en el Jardín de El Pozo. Espectáculos con toda la familia, plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho más. Será desde las 8:30 hasta las 10 de la noche. Te puedes descargar toda la programación en la página web del Ayuntamiento entrando en Eventos Murcia.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Bueno, pues estamos con temperaturas algo más bajitas, pero eso sí, hay que seguir teniendo mucho cuidado a la hora de exponerte al sol y el índice de radiación. Hoy está concretamente en nivel bajo.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en este miércoles ninguna incidencia importante, de momento. Recordarte que a partir de las 2:30 el tráfico se complica un poquito y ten en cuenta que la velocidad es uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial, que en 2024 estuvo presente en el 20% de los siniestros mortales en vías interurbanas de nuestra ciudad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y también comentarte las temperaturas, ahora que aprovechamos y que estamos todos, que tendremos hoy en la región de Murcia. Máximas, por ejemplo, en torno a los 30 grados en Cartagena, 31 en Caravaca de la Cruz, 32 de máxima en Lorca, 31 en Yecla y hoy en Murcia subimos un poquito, 33. En cuanto a las mínimas, de momento se puede respirar, se puede descansar por la noche y estaremos en torno a los 23 de mínima en Cartagena, 16 en Caravaca, 19 en Lorca. También en este caso 20 de mínima en Murcia y 16 de mínima en Yecla.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido en Bullas al presunto autor de dos incendios forestales. Al detenido se le atribuye la presunta autoría de los delitos de incendio forestal y de daños. En menos de una hora inició dos focos de incendio. Fue sorprendido además por ciudadanos que se encontraban próximos a uno de los incendios. Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado 20 de julio en una zona de monte del término municipal de Bullas en la que se produjeron dos incendios forestales. Escuchamos sobre este tema hablar al teniente de la Guardia Civil, Andrés Lizán.
Esta actuación se inició hace unos días cuando Guardia Civil tuvo conocimiento de dos incendios forestales en el término municipal de Buya. Estos incendios se produjeron en una zona muy cercana entre ambos y en un periodo corto de tiempo, siendo en uno de estos incendios cuando varias personas avistaron a un hombre que al parecer había producido uno de ellos, huyendo rápidamente cuando fue avistado por estas personas. Con esto, Guardia Civil inició la correspondiente investigación para la averiguación de la presunta autoría que estaba tras estos hechos. Finalmente, la Guardia Civil ha conseguido localizar, identificar y detener a una persona vecina de Buya, a la cual se le atribuye la presunta autoría de dos delitos de incendio forestal.
Increíble. En el primero, 800 metros cuadrados ardieron y en el segundo incendio, 4.000 metros cuadrados de zona agrícola con plantas, además, gramíneas.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos.
Pues sí, el pasado 3 de mayo del año 2011, ha llovido un poquito, pues eran las Naciones Unidas.